El domingo pasado terminamos capítulo 4 de Esther y había una situación bien peligrosa para Esther. Ella había decidido con el consejo de Mardoqueo que ella iba a acercarse al rey Asuero para pedir su ayuda en la situación. Y obviamente la situación era que Amán había recibido permiso real, permiso oficial, un decreto para matar a todos los judíos. Y Mardoqueo le dice a Esther, Esther, tú eres la reina del imperio, tú tienes que acercarte al rey para pedir su ayuda en esta situación. Y ella dijo, pero no puedo, porque hay una ley. Si uno se acerca al rey sin ser invitada, ella será muerta. Ella morirá, será matada como una asesina. Y ella dice, ¿cómo puedo hacerlo? Y Mardoqueo le dice, quizás has llegado al reino para un tiempo como este. Tú estás en una situación, en una posición especial para ayudarnos y tienes que hacerlo. Y ella dice, bueno, iré. Yo me iré al rey y si perezco, que perezca. Él dice, lo voy a hacer. Y está pidiendo la ayuda de Dios en esto. Pero ella dice, yo lo haré, pero voy a ayunar por 3 días. Y Mardoqueo, tú y los otros, por favor, ayunen. Es decir, oren a Dios por mí. Ayunen y oren por mí, dice Esther. Y capítulo 5, entonces, empieza después de esos 3 días de ayuno. Ella ha cumplido los 3 días de ayuno y va a acercarse al rey. Leamos entonces Esther, capítulo 5, que está en el boletín, o pueden leerlo en sus Biblias. Esther, capítulo 5, esto es la palabra de Dios. Aconteció al tercer día, habiendo cumplido su ayuno, aconteció al tercer día que Esther se vistió con su vestido real y se puso de pie en el patio interior de la casa del rey, frente a la sala real. El rey estaba sentado en su trono real en la sala real ante la puerta de la sala. Y sucedió que cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Esther respondió, si a su majestad le parece bien, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Y el rey dijo, dense prisa y llamen a Amán para hacer lo que ha dicho Esther. Fueron pues el rey y Amán al banquete que Esther había preparado, y mientras bebían el vino, el rey preguntó a Esther, ¿cuál es tu petición? ¿Te será dada? ¿Qué es lo que solicitas? Hasta la mitad del reino te será concedida. Entonces Esther respondió y dijo, mi petición y solicitud es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si al rey le parece bien conceder mi petición y hacer lo que solicito, que venga el rey con Amán al banquete que les he de hacer, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Aquel día Amán salió alegre y contento de corazón. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta real, y que no se levantaba ni temblaba delante de él, se llenó de ira contra Mardoqueo. Sin embargo, Amán se contuvo y se fue a su casa. Entonces envió llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y Amán empezó a referirles la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todo con que lo había engrandecido el rey y cómo lo había enaltecido sobre los magistrados y los servidores del rey. Y Amán añadió, también la reina Esther a ninguno hizo que viniera con el rey al banquete que dio, sino solo a mí. Además, para mañana yo seré su invitado junto con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado junto a la puerta real. Entonces Zeres, su mujer y todos sus amigos le dijeron que se haga una horca de 25 metros de alto y por la mañana dile al rey que cuelguen en ella a Mardoqueo y entra alegre con el rey al banquete. La idea agradó a Amán e hizo preparar la horca. Entonces vemos que Esther no murió, que ganó favor en los ojos de Asuero. Él la invitó voluntariamente, con mucho gusto, y la recibió con brazos abiertos. Vemos entonces una inversión aquí en capítulo 5. Les he dicho que en todo el libro de Esther hay inversiones, hay ironías, y vemos uno aquí, porque en Esther capítulo 1, Vashti es invitada, pero no viene. Y entonces ella es quitada o divorciada por Asuero. Pero aquí vemos una reina no invitada que viene, pero el rey la recibe con alegría. Es una ironía, es una inversión en la narrativa de Esther. Entonces, nosotros vemos que Dios le dio favor. Dios bendijo la entrada de Esther la venida de Esther al trono, a la sala real de Asuero, y Asuero la recibió positivamente. Él pudo haber dicho, yo no sé por qué ella está aquí. Según la ley, mátala. Pero no lo hizo. La recibió en una manera muy positiva. Entonces, Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Un banquete exclusivo y especial para esos dos hombres. Y el rey quiere saber, ¿qué quieres, Esther? Obviamente viniste a mí con un propósito. ¿Qué quieres? Y Esther no quiere revelarlo inmediatamente. Él dice, pues ven a un banquete. En el banquete están comiendo, bebiendo, y el rey dice, ¿qué quieres, Esther? Y él dice, mañana te diré. Vamos a almorzar otra vez mañana y te diré mañana. Amán, a él no le importa lo que quiere ella. Él está muy alegre por haber sido invitado a la fiesta, al banquete, y obviamente sale con alegría porque él había sido honrado por Esther almorzando con el rey y la reina y nadie más, pero sale y ve a Mardoqueo y Mardoqueo no honra Mardoqueo no honra a Amán y Amán se enoja de gran manera y va a su casa y se queja a su familia y a sus amigos. Él está triste, está enojado por lo que había pasado. Vemos entonces una inversión en esto también, que Amán está alegre, contento, y luego enojado y descontento. ¿Qué podemos aprender de Esther capítulo 5? ¿Qué podemos aprender de la palabra de Dios aquí, en Esther capítulo 5? Por lo menos cuatro cosas, cuatro lecciones de Esther capítulo 5. Número 1. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Eso es algo que Jesucristo dijo en los evangelios. Es un proverbio. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y voy a explicarlo. ¿Has pensado una vez o contemplado por qué actúa así Esther? ¿Por qué desarrolla su plan en esta manera? A mí, siendo un niño, siempre me parecía raro que ella, a mí me pareció que ella está engañando. engañando a Amán o al rey? ¿Qué está haciendo? ¿O por qué, si el rey recibe a Esther positivamente, abiertamente, y el rey dice, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te lo concederé. ¿Por qué no inmediatamente? ¿Por qué no revela su deseo? ¿Por qué? Yo no entendí. Esther, tenías miedo que ibas a morir, no moriste, y ahora vas a prolongar esta situación. ¿Por qué no hablas inmediatamente al rey? Pero la razón es que Esther ha vivido 4 o 5 años como reina. Ella sabe cómo es. Ella va a jugar el juego. Amán está jugando el juego. Él está manipulando. Y ella va a hacer lo que pueda para intentar tener éxito. Ella sabe lo que está haciendo. Es lo que yo estoy diciendo. Ella sabe qué hacer y cómo hacerlo. Porque ha vivido en este contexto como reina por 5 años. Y ella sabe, es mejor tener paciencia, es mejor hacerlo lentamente, es mejor hacerlo cuidadosamente, etc. Ella sabe que Amán está planeando cosas contra los judíos. Ella va a poner en lugar, ella va a implementar un plan, otro plan, un plan que tiene que triunfar contra el plan de Amán. Entonces, eso es un conflicto de manipulación, un conflicto de planes secretos. Y ella sabe también que un decreto real no puede ser invalidado o anulado. Un decreto real de los persas es final, es permanente, es imposible deshacerlo. Y será importante en otro capítulo de Esther, en capítulo 7, creo. Pero ella sabe, un decreto real no puede ser anulado. Recuerden cuando Daniel, él fue encarcelado o fue echado a los leones, y el rey Darío es el rey, es el emperador, pero él dice, yo no puedo rescatarte porque yo decreté esto y no puedo deshacerlo. Es así también, el decreto real contra los judíos ya ha salido, ya ha recibido el sello real. Entonces, si ella inmediatamente le dice a Asuero, por favor, deshaz el decreto real, él va a decir, no puedo hacerlo, es imposible. Entonces, no sería sabio inmediatamente declarar su deseo. Ella tiene que persuadir al rey que Amán es un hombre malo. Entonces, Esther quiere que el rey se oponga a Amán. Pero si ella inmediatamente revela su plan, el rey va a decir, pues, no, es un decreto real, no lo puedo deshacer. Ella entonces está intentando... Ella quiere que el rey está de su favor, de su lado. No solamente como su esposo, sino ella quiere que el rey vea a Amán como un enemigo. Ahora, Amán no es un enemigo, pero ella quiere que Amán sea un enemigo del rey. Por eso está haciendo esto. Y también debemos reconocer que si pensamos que Esther está engañando, debemos recordar que ella está luchando contra un enemigo, un asesino, Amán, no Mardoqueo. Él es un asesino. Él quiere matar a los judíos. Lo ha planeado, lo ha decretado. Y también ella no está engañando a un inocente, sino un asesino. Así como el profeta Natán contó a David una historia acerca de un hombre con una oveja y un hombre rico que robó su oveja. David fue persuadido antes de darse cuenta de que Natán hablaba de él mismo. Así también Esther quiere persuadir a Asuero sin darse cuenta que Esther está hablando acerca de la situación actual, ¿me entienden? esos son sus propósitos. Ella no es una mujer engañosa. Ella sabe cómo navegar la situación en la corte real, en el palacio real, para ganar, si pueda, si Dios bendiga sus esfuerzos. Esos son sus motivos, esos son sus propósitos. Ahora bien, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Si quieres saber, ¿es sabio o es sabia esta decisión? A veces puedes preguntar, pues, ¿ha tenido éxito en el pasado? Si algo tiene éxito, ha sido sabio. Y un poquito de sabiduría puede dar mucho éxito a una causa. Lean conmigo en Eclesiastés 9, 14 al 18. Había una ciudad pequeña con pocos hombres en ella, y contra ella vino un gran rey, y la rodeó edificando contra ella grandes torres de asedio. Y se encontraba en ella un hombre pobre, pero sabio, el cual con su sabiduría libró a la ciudad. Pero nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque el conocimiento del pobre sea menospreciado y sus palabras no sean escuchadas. Las palabras del sabio, oídas con sosiego, son mejores que el grito del que gobierna entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Los judíos son como un pueblo pequeño, con pocos hombres, rodeado por sus enemigos. Y Esther es como este hombre sabio. Él sabe lo que está haciendo. Y ella, por su sabiduría, va a intentar rescatar a los judíos. Entonces, no debemos cuestionar, no debemos dudar lo que está haciendo. Ella está actuando con sabiduría y el resultado demuestra si su decisión era sabia o no. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el efecto de esta decisión? Vemos, quizás contemplamos, Esther, ¿qué estás haciendo? ¿O por qué lo haces así? Vamos a ver, vemos en este capítulo y veremos en los siguientes que ella está actuando con mucha sabiduría, con mucha astucia en esa situación. La sabiduría intenta cumplir un plan o llevar a cabo un plan, y hay varias maneras para hacerlo. La decisión sabia es la decisión que tiene éxito. Esther era una mujer sabia. Segundo, la soberbia destruye a la felicidad. La soberbia destruye a la felicidad. En versículo 9 dice, Amán salió alegre y contento de corazón. Él ha tenido un buen día, un día excelente. Su estómago está lleno, su corazón está lleno. Salió alegre y contento de corazón. Pero luego ve a Mardoqueo y cambia completamente. Se va a la casa y se queja, se enoja y se queja acerca de Mardoqueo. Noten el balance de peso entre todas las bendiciones en su vida y la deshonra de Mardoqueo contra Amán. Noten en versículo 11. Dice, Amán empezó a referirles la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todo con que lo había engrandecido el rey, y cómo lo había enaltecido sobre los magistrados y los servidores del rey, y también la honra del banquete. Entonces, en este lado del balance, tiene riquezas, familia, honra, autoridad, mucho, 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 mucho. Pero luego, ¿qué dice en versículo 13? pero todo esto nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado junto a la puerta real. Una cosa cambia el balance enteramente. Todas estas cosas, nada, todo esto de nada me sirve. Otra traducción sería, todas estas cosas no me importan. No tienen el mismo peso en mi corazón, en el balance de mis emociones. Todo esto, Amán, cuenta sus bendiciones. Esto. Yo pienso, si yo fuera uno de sus hijos, y él me dice, yo tengo tantos hijos, pero todo esto nada me sirve, mientras voy a decir, ¿y yo? ¿Soy nada a ti? ¿Qué? Papá, papito. Pero es la verdad, es lo que dice. Todo esto nada me sirve. ¿Por qué? Porque su soberbia no ha sido satisfecha. Es soberbio. Yo merezco honra. Yo soy digno de honor. Es tan egoísta, tan egocéntrico, que una gota de deshonra destruye el balance de sus emociones y es más pesado que todas las bendiciones que obviamente tiene. Bendiciones que tiene sobre la mayoría de los hombres del mundo. En el mundo antiguo, en aquel tiempo, ¿quién vivía o vivió como él? ¿Quién tuvo una vida tan rica y bendecida como Amán en las cosas de la tierra? Pocos. Él está en el 0.00001% de los ricos y los bendecidos del mundo. Pero todo esto nada me sirve porque Mardoqueo no me honra. Proverbios 12:16 dice, el insensato al instante da a conocer su ira, pero el que disimula la afrenta es prudente. O otra traducción, el que ignora un insulto. Si me deshonras, si yo soy insensato, voy a responder inmediatamente, ¿por qué no me honraste? ¿Por qué me trataste así? Y el sabio lo ignora, el sabio no le hace caso. El sabio dice, así es. Y no soy tan importante que voy a luchar con esta persona quien me deshonró. Entonces, Amán se muestra a sí mismo insensato y soberbio, porque no puede ignorar, no puede evitar una persona que le deshonra y permite que todo esto desembalance, destruya el balance de sus bendiciones y sus emociones. Su soberbia no puede vivir con esta deshonra. Yo lo merezco. Merezco la honra. La soberbia dice, yo merezco más. Yo merezco mejor. La soberbia entonces engendra el descontentamiento y las quejas, el quejarse. Una persona no se inclina a Amán y todas las demás bendiciones de su vida son como nada. Eso es soberbia. Les pregunto entonces, hermanos, ¿cuáles son las cosas en tu vida que si no tienes, te destruyen el balance de tus emociones? ¿Cuáles son las cosas en tu vida que cuando no tienes o no puedes tener, te enojas y te quejas? Eso es un examen para encontrar ídolos en tu vida. Si te enojas y te quejas al no tener algo, es un ídolo. Si todas las bendiciones de tu vida son como nada, cuando pierdes esta cosa, es un ídolo. Lo adoras. Adoras a esta cosa tanto que las demás bendiciones que Dios te ha dado son como nada. Y significa que eres egocéntrico, egoísta, soberbio, porque tú eres tan importante, yo merezco esta cosa, yo quiero esta cosa, yo soy digno de esta cosa, y no lo tengo. Y Dios frecuentemente, siendo sapientísimo, frecuentemente quita nuestros ídolos. Y nosotros gritamos como infantes. ¡Wah, wah, wah! Puede ser la salud. Puede ser una amistad o una persona. Puede ser dinero, un trabajo, el éxito. Puede ser un equipo de deportes. ¡Oh, mi equipo perdió el partido! ¡Ah! Y se enoja al máximo. El punto es tener todo en balance. Si mi equipo no gana, claro que me siento triste disappointed. ¿Cómo se dice disappointed?
Desilusionado,
gracias. Me siento algo negativo, pero en balance con lo demás. No como el mundo ha terminado, es el fin del mundo. Los Dodgers perdieron otra vez. O estamos en un restaurante. Oh, algo imperfecto en mi comida. Es el fin del mundo. Hay muchas cosas que son pequeñitas, pero nosotros permitimos que sean como un montón. Esas cosas entonces son ídolos. Y la soberbia destruye a la felicidad porque tú crees que tú mereces la felicidad. Tú crees que tú mereces esas bendiciones. No seas tan importante a ti mismo. No seas tan egocéntrico, egoísta. Si nosotros añadimos ceros a nuestras cuentas de banco, los ceros buenos, no los ceros malos, los ceros buenos, esto no cambia quiénes somos. Somos seres humanos, somos criaturas. Si nosotros añadimos títulos, doctor, emperador, no sé, juez, policía, movie star, si añadimos títulos a nuestros nombres, no cambia quiénes somos. Somos seres humanos. Somos criaturas. Debemos recordar eso. De polvo somos y al polvo regresaremos. Debemos humillarnos, para que cuando perdamos bendiciones, nosotros decimos: el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Pero la soberbia destruye a la felicidad. Será imposible estar feliz si eres soberbio. Porque ¿quién tiene todo lo que quiera toda la vida? No hay nadie. Y punto número 3. El pecado no puede satisfacer ni al cuerpo ni alma. Amán, o la familia de Amán, escucha a sus quejas y sus amigos, y luego ellos le dan un consejo. Ellos le dicen: Amán, maten a este Mardoqueo y luego te sentirás mucho mejor. Mata a este judío y te sentirás mucho mejor. Noten que la solución que ellos ofrecen no es: Amán, mata a tu soberbia. Amán, humíllate a ti mismo. No, ellos dicen: Amán, protege tu poder, protege tu honor, protégete a ti mismo. Amán, defiéndete. Mata a este pobre, mata a este nadie. Esta persona de pobreza, o no sé qué, un nadie. Le dicen: que se haga una horca de 25 metros de alto, y por la mañana dile al rey que cuelguen en ella a Mardoqueo, y entra alegre con el rey al banquete. Mátalo, y luego estarás alegre. Y mátalo en una manera humillante. Una horca de gran altitud, una horca muy alta. Mátalo así, humilla a Mardoqueo y estarás satisfecho. Mata a este hombre y vete alegremente al banquete. Y dice, la idea agradó a Amán. Su corazón dice, sí, voy a matarlo, voy a humillarlo y voy a estar alegre entonces. Todo esto es insensatez. El pecado no puede satisfacer. El pecado no puede hacer a uno alegre. El pecado sí puede dar placer por un momento, pero no puede satisfacer. La idolatría jamás... la idolatría siempre avergüenza a uno. Las Escrituras dicen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que los que vienen a Dios, los que confían en Dios, no serán avergonzados. Esto significa que nuestra fe en Él no será desengañada, no será desilusionada. Nuestra fe recibirá todo lo que busca en Dios si creemos en lo que Dios ha prometido. Nuestra fe no será avergonzada, no seremos avergonzados. Dios cumplirá todas sus promesas. Lo opuesto, lo contrario, dicen las Escrituras, es que los ídolos son nada. Son de piedra, son de madera, tienen bocas pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, etc. Los ídolos y el pecado no pueden satisfacer, solo avergüenzan. A los que buscan felicidad en ellos. Esto es madera. Y si oro a esta madera para darme alegría y felicidad, no importa cuán fuertes son mis peticiones a la madera, no me puede dar nada. Tampoco a una persona. Si yo te hago mi ídolo, por favor, dame felicidad. Tú me puedes preparar tacos y me da placer por un momento, pero no me satisface. Una persona, una cosa, todos los ídolos del mundo no satisfacen. Pero sobre todo el pecado no satisface. Ni al cuerpo, ni alma. Hay pecados contra el cuerpo, pecados del alma, y los dos que se mezclan. Pero noten Proverbios 13:25. El justo come hasta saciar su alma, pero el estómago de los impíos sufrirá necesidad. Significa, si nosotros comemos con contentamiento, estaremos satisfechos. Pero si nosotros estamos comiendo con impiedad, queremos más y más y más, jamás será suficiente. Como Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no quedará satisfecho con dinero. Y el que ama las riquezas no tendrá beneficio. También esto es vanidad. Quiero más dinero, ahora gano más. Entonces empiezo a comprar más cosas. Y no tengo más. No hay, siempre tengo cero, porque estoy comprando al máximo nivel. No importa cuánto tengo, voy a comprar más. Obviamente, yo creo que Amán, si hubiera matado a Mardoqueo, creo que él sí habría estado alegre, pero no satisfecho. No satisfecho. Porque su soberbia habría crecido. Su soberbia habría crecido muchísimo. Y esta soberbia destruiría su felicidad. Todos los días había otra persona que no le honra así como quiere ser honrado. habría otras cosas en que él estaría descontento. Su apetito para la gloria se aumentaría en la medida que gana más gloria quiera o quiere. Así son los pecados contra el cuerpo también. Glotonería, borrachera, inmoralidad sexual. Estas cosas, la gente jamás dicen, ok, esto es suficiente. No, los glotones quieren comer más. Y los borrachos quieren tomar más. Y los inmorales quieren más placer. Estas cosas no les dan, no les llenan con satisfacción o contentamiento. Al contrario, glotonería, borrachera, inmoralidad, esas cosas destruyen al cuerpo, literalmente. Así también, los pecados de la soberbia, el enojo o la envidia no satisfacen el alma. El corazón no dice, eso es suficiente. Esta envidia es suficiente, o esta soberbia es suficiente, o este enojo es bastante enojo. No, estas cosas también crecen y aumentan, y crecen y aumentan, y destruyen el alma. Así como la glotonería y la borrachera destruyen el cuerpo, esos pecados del alma destruyen el alma, un alma envenenado. Una vida descontenta, amarga, lleno de quejas. Amán tiene fama, fortuna, familia, pero todo esto a mí nada me sirve, le dice a su familia, porque el pecado no satisface ni al cuerpo ni alma. ¿Estás tú buscando satisfacción en el pecado? No la encontrarás jamás. Número 4. Esther, capítulo 5, nos enseña que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Esther tiene miedo de acercarse a Suero porque hay una ley. Hay una ley que prohíbe su entrada. Los que se acercan sin ser invitados son muertos. Podemos preguntar, ¿es nuestro Dios así? ¿Es nuestro Dios así? Y la respuesta es sí y no. Sí y no. El hombre no puede acercarse a Dios en una condición pecaminosa. Nosotros nacemos en el mundo como criaturas pecaminosas, naciendo en Adán, con la naturaleza pecaminosa de Adán, nuestro padre. Y así vivimos en esta naturaleza, vivimos en pecado, la desobediencia, la maldad. Y nosotros entonces añadimos nuestro propio pecado a nuestra naturaleza pecaminosa. Y si venimos a Dios en nuestra pecaminosidad, no siendo santos, sí, somos prohibidos de su presencia. Él es santísimo infinitamente y perfectamente. Y nuestros pecados y nuestra pecaminosidad es pecado contra Dios. Nuestra pecaminosidad es contraria a Dios y su santidad. Somos sus enemigos. Somos rebeldes contra Él. Entonces nosotros, quienes hemos deshonrado a Dios, el que verdaderamente es digno de loor, honor y gloria, nosotros, ¿qué hizo Él? Amán fue deshonrado y quiere matar a Mardoqueo. Nosotros deshonramos a Dios, quien es verdaderamente digno de honor. ¿Y qué hace Dios? Dios busca nuestra salvación. Dios se humilla en la encarnación para buscar nuestra salvación, para rescatarnos de nuestra pecaminosidad. Él sufrió en nuestro lugar. Él se fue a la muerte En lugar de enviarnos a nosotros a la muerte, Él se fue a la muerte voluntariamente. Sufrió nuestro castigo. Sufrió nuestra condenación en la cruz. Jesucristo. Él sufrió. Él fue colgado en una manera humillante. Fue deshonrado al máximo en su muerte. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para reconciliarnos a sí mismo, para reconciliarnos al Padre, para entonces llevarnos a la presencia de Dios y presentarnos a Dios. Amán buscó venganza contra Mardoqueo, pero Dios buscó paz con nosotros y procuró la paz. Y en su Hijo Jesucristo, quien vivió, murió y resucitó de los muertos, Dios procuró la justicia, satisfacción perfecta, la paz. Entonces, para nosotros que estamos en Cristo Jesús, ahora pues, no hay ninguna condenación. Y con justicia y paz, habiendo sido justificados en Cristo Jesús, ¿qué significa esto entonces acerca de acercarse a Dios? Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Esther no se acercó a Asuero con confianza. Ella dijo, si perezco, que perezca. Nosotros no tenemos que contemplarlo. No tenemos que estar preocupado. Ah, ¿me recibirá Dios? ¿Me aceptará Dios? No sé. ¿Es un buen día para Él? ¿Está de buen humor Dios? No. Dios nos ha invitado a su presencia. Dios nos ha llevado a su presencia en Jesucristo. Dios nos ha sentado a su diestra en su presencia junto con Jesucristo. Dios nos dice, siéntate a mi diestra, unidos a mi Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, la verdad es que siempre estamos en su presencia. Porque nuestro Salvador está en su presencia, ahora mismo. Esther no había hablado ni visto a Asuero en 30 días. Pero la sala del trono de Dios siempre está abierta. Y Él siempre nos recibe, siempre nos oye, siempre nos ayuda. El ejemplo de Esther y Asuero debe ser un recuerdo poderoso. De un lado, de nuestra pecaminosidad, que nos prohíbe la presencia de Dios. Pero de otro lado, debe ser un recuerdo poderoso de la mano de Dios que nos salvó y nos llevó a su propia presencia por reconciliación y purificación, dándonos justicia y paz en Cristo Jesús. Y Él no nos desechará. Él no nos dirá, aléjate de mí, fuera de mi presencia, ya no te quiero. No, Dios ha extendido a nosotros el cetro de oro en Jesucristo. Y los que hemos creído en Jesucristo, hemos tocado el cetro, hemos entrado en su presencia. Y allí estamos. Y como dice Pedro, que debemos echar a Dios nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras dudas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es nuestro Padre Celestial, nuestro Rey, nuestro Dios, pero también nuestro Padre. Y cuando oras, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, hermanos, no tengan miedo. Y Hebreos 4:16, ¿cuál es el contexto más grande? Obviamente, el argumento del libro es: teniendo un sumo sacerdote, así Jesucristo perfecto, un mediador perfecto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, nosotros no confiamos en nosotros mismos. Nuestra confianza no se basa en nosotros mismos o en cualquier obra que hemos hecho. Al contrario, nosotros venimos a Dios en el nombre y en la sangre y en la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y así sabemos que somos aceptados. Así sabemos y por eso nos acercamos con confianza al trono de la gracia. Y nuestro Padre no es un emperador humano, es el creador de todas las cosas. Y Él es sapientísimo y perfecto, y nos ama. Entonces, hermanos, en conclusión, recuerden que la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cómo debemos responder a ciertas situaciones? Pues depende. La sabiduría discierne y decide cómo tratar a resolver una situación. Esther usó sabiduría para entender su situación y reaccionar y actuar. La soberbia destruye a la felicidad. Si nosotros somos tan importantes y creemos que somos dignos de honor y más, no vamos a estar felices. No vamos a estar felices porque la soberbia destruye a la felicidad. Siempre quiere más. Así como número 3, si buscamos satisfacción en el pecado, no puede satisfacer ni al cuerpo ni alma. Pecados del cuerpo quieren más. Pecados del alma quieren más. No son satisfechos o no satisfacen. Y finalmente podemos acercarnos al trono de gracia confiadamente y decimos gracias a Dios por esto en Jesucristo. Oremos.